Acá Edna Rocker, ZPQ, Winca y Veno están con nosotros. Hola, los brujos, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo
están?
Un gusto.
¿Todo preparado? Van a hacer un show anticipo de lo que va a ser el show del sábado, ¿verdad?
Express, sí.
Un show express.
Un show express.
Señor Marcelo Fernández Vitar, nuestro especialista en rock, los ha visto desde chiquitos.
Desde bastante chiquito, desde el comienzo de los 90, aunque ellos comenzaron unos minutos antes de los 90.
Antes, cerramos la puerta de los 80 y abrimos la de los 90, hacemos el grupo
Bisagra.
Bisagra. Sí. Desde Turdera al mundo.
Sí. Sí. Incluso en esas épocas extrañas de la década perdida, recuerdo haber estado un par de años nuevos en alguna casa de ustedes festejando y nunca sé cómo llegué.
¿Cómo te fuiste?
Pero, nadie sabe cómo se va a esos lugares.
Pero eran famosas las fiestas de fin de año, ¿no?
Sí, hicimos bastantes.
Sí. Tenemos una casa, una especie de búnker donde estaba la sala ahí y bueno, hacíamos, era una casa antigua como reciclada y hacíamos fiestas también.
Algo
congregábamos
a una de las fiestas. Vagamente. Teníamos como teníamos un fondo como de 50, 60 metros y con árboles altos, y un día se nos ocurrió techarlo.
Porque llovía, entonces esto hay que techarle, techamos el fondo,
techamos, increíble. Otra vez se techó, sí, con nylon.
Ah, locura.
Todos somos los reyes del nylon.
Bueno,
llevamos bien con el nylon.
Expliquemos para algún desprevenido, dentro de la renovación y recambio generacional del rock argentino a comienzo de los 90, los grupos fue una banda fundamental, fue la primera en tener un hit y un disco de oro incluso, y dejaron marcado a toda una generación siguiente con su estilo inclasificable entre moderno, futurista, retro, todo en el mismo tiempo, y los shows en vivo que eran una locura, donde estaban envueltos en nylon y cosas rarísimas.
¿Nunca les preocupó demasiado la etiqueta que le ponían, no?
No, íbamos cambiándolo nosotros mismos también. Arrancamos diciendo que hacíamos beatcore, que era una especie de una mezcla entre... somos muy fanáticos de la década de los 60, de la música y de la música new wave. Entonces, un poco hacemos esa mezcla de 60s con acelerado. Entonces, la llamábamos beatcore.
Era un signo del tiempo también, ¿no? El hardcore, claro. No estaba ahí como... queríamos tocar beat, pero no nos salía. Era beat.
Recuerdo la desesperación de los medios por ponerle un nombre y ustedes no dejaban que eso ocurriera porque cada vez era distinto.
Sí, siempre cambiamos. Nos preocupamos por eso. No sé si estuvimos bien, pero estamos en esa siempre.
Sí.
¿No?
Y hace unos pocos años se produjo el regreso, un retorno inesperado y triunfal de Los Brujos, que han dado shows antológicos en estas últimas temporadas. E incluso el año pasado dieron un show muy especial en la Usina del Arte, donde presentaron nuevas versiones de temas anteriores, temas nuevos, y ahora lo convirtieron en disco. Es Brujotecnia.
Sí. Sí, se llama Brujotecnia, era un espectáculo que teníamos muchas ganas de hacer, y bueno... El marco de la Usina del Arte, que es un lugar hermoso, dio como para hacerlo.
Pero cuando ustedes fueron a tocar la Usina del Arte, ¿no tenían pensado que iba a ser un disco?
No. Incluso el show tiene muchos pasajes librados al azar, a la improvisación, lo habíamos planeado así. Y había un poco de temor de puede ser una noche buena o mala, ¿no? En ese sentido. Y la verdad que fue una noche excelente. La gente estuvo a mil y nosotros también, ¿viste? Cuando... improvisás y queda bueno, todo fluyó y hubo...
Y justo se grabó también ese show, entonces por eso
de casualidad la gente de la Usina lo había grabado.
Entonces, o sea que no estaba previsto y por escuchar el material y por recordar lo que fue la noche, ustedes dijeron, ¿sí da para hacerlo?
Se lo merecía, sí, lo mezclamos así rapidito, hicimos un disco que se vende en nuestros shows... anda dando vueltas por ahí, se llama Brujotecnia, y bueno, estamos presentando.
Testimonio del momento, ¿no?
Sí, es una foto.
Y el sábado en La Tangente, a las 9 de la noche, ahí en Honduras al 5300, entonces van a poder, ¿qué hacen?
Lo volvemos a hacer. Incorporamos algunas canciones nuevas, pero es el mismo show del disco, sí.
El mismo show, va a haber un manojo de fans que van a decir, ¿cómo? ¿Otra vez no van a hacer Canisca?
Otra vez. Y bueno, son épocas. A veces lo tocamos, a veces no.
¿Están peleados con Canisca?
No. No, pero bueno, a veces los shows necesitan imprimir cierta energía, ¿no? Canisca a veces va, ¿eh?
Sí, a veces va.
Sí, son eléctricos. Que está a un costado.
O sea, no se descarta que tal vez se toque en La Tangente.
No, no se hizo la versión tecno. No se hizo la versión tecno de Canisca. No.
No va a estar.
No va a estar. No, en Brujotecnia no.
Ahora, las versiones que tocaron, como decía Marcelo, ahí en la usina, eran versiones bien diferentes de la energía habitual.
Sí.
¿Esto, a qué se debió? ¿Era una necesidad de expresión de ustedes?
Sí, teníamos la necesidad de filtrar toda la nuestra música. Siempre, o lo hacemos de forma en lo visual, lo hacemos muchas veces, y esta vez queríamos pasarlo por un filtro, en este caso es la síntesis, ¿no? O sea, las voces.
También se suma lo visual, porque aportamos, trabajamos con un amigo que es Pablo Gerson, que hizo todas las visuales nuevas, y es una cosa integral, ¿no? De imagen y música.
Sí, estamos un poco en penumbras nosotros. Y es un poco
fuimos una propuesta,
de acercar,
¿no?,
a la gente a la pantalla.
Lo de Brujotecnia fue una propuesta porque era un ciclo que se hacía los jueves, en donde mostraban el lado B de las bandas. Uh-huh. Y al principio no sabíamos qué hacemos. Y bueno, y en realidad fue buenísimo, porque nos puso como en acción. Y podemos desarrollar una nueva música. Agarramos esos temas, que los cambiamos bastante. Algunos están más o menos parecidos, otros no. Tocamos algunos temas nuevos, que teníamos también, que concordaba con la onda de Brujotecnia. Y nada, está buenísimo, es una plataforma nueva donde de ahí, en más, el próximo disco de Los Brujos va a tener como una especie de color a Brujotecnia también.
Sí.
Hubo, la banda tuvo un paréntesis, ¿de cuántos años?
16.
16.
Sí.
¿Qué pasó con ustedes en esos 16 años?
En esos 16 años nos seguimos viendo todos y seguimos tocando en otros grupos, algunos en común. Nos seguimos visitando.
Sí,
tenemos esa. Descubrimos que tenemos ese aspecto mágico de estar juntos todos y...
Pero no tenían la función de tocar juntos bajo el nombre de Los Brujos.
No,
había sido una década muy fuerte para nosotros y estábamos como un poco capaz... agotados, pero estábamos así como más...
Un poco mucho.
Dame un tiempo.
Los 90,
dame un tiempo. No sos vos, soy yo.
Hicimos discos. Cada uno, nadie se despegó a la música, ¿no? Claro. Todos seguimos haciendo discos, grupos diferentes, en donde varios coincidíamos también, ¿no? Porque nos juntábamos.
El grupo demostró que podía sobrevivir un parate, y ¿cómo es internamente sobrevivir una tragedia, digamos, que no esté un integrante?
Fue muy fuerte para nosotros, teniendo en cuenta también que cuando decidimos volver, ayer por el 2014, estábamos en el estudio medio en secreto, porque la vuelta la íbamos a hacer un poco en secreto, tirando algunas puntas, ¿no? Ahí por el Festival Emergente, creo que se hizo, sí. Y estábamos en el estudio grabando algunas cosas y ahí nos enteramos que Ricky, uno de nuestros cantantes, estaba enfermo. Y bueno, hubo un momento en el que tembló la cosa, ¿no? Nos planteamos si seguir o no seguir, a pedido de él, obviamente, que quería seguir a full. Bueno, encaramos para adelante con todo. Con todo, y fueron 3 años muy buenos. Fueron 3 años muy buenos porque fueron 3 años acompañándolo a él y haciendo muchas cosas juntos: música, videos, shows, giras, viajes. La verdad que era una emoción. Un poco sabíamos que esto podía pasar, que él podía partir en cualquier momento. Pero. La idea era hacer y hacer lo más que pudiéramos juntos, y bueno, quedó el testimonio, quedó un disco llamado Pong, y shows y videos, muchas anécdotas juntos.
Y quedan los shows de Los Brujos como comité de homenaje permanente a Ricky.
Claro. Sí.
Tocaron a los pocos días de su fallecimiento.
Sí, porque él estábamos programando que él quería llegar a uno de los shows, que fue en el Estadio Único, ahí en La Plata, y habíamos ya programado la forma de que él interviniera. Y no llegó y faltaban 15 días y decidimos hacerlo igual en su memoria, y así que tuvimos ahí un momento especial dedicado a él. Son cosas fuertes.
Cuando tiraron los globos.
Sí.
Muy
Y también, bueno, su funeral también fue un espectáculo, como a él le gustaba, ¿no? O sea, un montón de gente con bonetes y globos negros, los veían entrar a Recoleta. Nos miraban de reojo, de qué secta son, ¿no? Bueno, había muchos símbolos referidos al grupo, que aún siguen estando allá, donde él descansa.
Supongo que los bonetes, creo que tanto han identificado al grupo durante todos estos años, para mucha gente han tenido significados distintos, ¿no? Les han dicho cosas distintas sobre los bonetes, ¿no?
Sí, sí. Es, vienen desde el bonete, la figura del bonete viene del comienzo del grupo. Fueron mutando, pero siempre era una forma de unificarnos y de unificar la energía, una especie de icono del poder, ¿no?
Sí. Que no del silencio.
¿Cómo sigue, digamos, la agenda? ¿Es un grupo que decidió tocar cada tanto, cuando se den todas las condiciones, cuando estén de ánimo, o piensan hacer así un ritmo intenso de acá a fin de año?
Ahora, en este momento, estamos grabando un disco nuevo. Y eso, viste, cuando tenés la energía puesta ahí, un poco los shows quedan a un costado, pero bueno, cada tanto vamos sacando la nariz para...
No el de este sábado.
No. Este sábado, bueno, hacemos Brujotecnia, pero estamos justo intensamente grabando las canciones nuevas.
Y pasando horas y horas pensando en sus nuevos seudónimos, pues cada disco de estudio trae
nuevos seudónimos.
Sí, sí.
¿Ya los tienen?
No.
Armaron todo. Mientras empezó el programa estuvieron armando todo. Yo creo que podíamos... Hay muchísima gente que va a ir a la tangente el sábado ahí a las 9 de la noche, ahí en Honduras 5317. Algunos están sacando la entrada allá por Ticketoy. Pero hay gente en la radio, nos están escuchando todo el país, un país que ustedes han recorrido largamente, que no va a poder llegar el sábado a verlos. Así que tienen ganas de escucharlos ahora.
Okay.
¿Puede ser que escuchen alguna cosa ahora?
Vamos a hacer un adelanto, sí.
Un adelanto para el sábado. Radio,
sí.
¿Qué puede ser?
Agua Viva.
Vamos a escuchar entonces Agua Viva por los Brujos en vivo. Adelante, les invito a que ocupen sus lugares porque estuvieron practicando con toda la gente de la radio para que esto salga maravilloso y para que lo puedas escuchar en cualquier parte del país. En vivo, los Brujos, anticipando lo que va a ser el show de La Tangente del sábado 21. Aquí están. Lo que va a ser la noche del sábado en La Tangente, los Brujos haciendo Agua Viva, sonó bien, ¿verdad? Estamos todos escuchando muy contentos de cómo está sonando. Tenemos a toda la banda acá en vivo que ha venido a prepararse para hacer este show y han venido temprano, han montado todos sus instrumentos. ¿Quieren charlar un ratito más? Podemos charlar un ratito más si se acercan al micrófono. Tenemos unos minutos más. ¿Te estoy tapando? Porque estamos saliendo también por streaming. Estoy diciendo, no solo lo pueden escuchar, lo pueden ver en todo el país por streaming de radionacional.com.ar. Señora Carla.
Mensajes que llegan al 1165-840870 en San Rafael, Mendoza. Está Rubén, que me parece que desde allá grita, ¡qué emoción! ¡Los Brujos! Agua Viva y Canisca marcaron mi adolescencia. Bueno, ahí te regalaron media adolescencia tuya recién.
La adolescencia de muchos argentinos estuvo marcada por Los Brujos. Hablábamos con Nico Arevalo, que estuvo presente en los shows desde chiquito, lo llevaba la madre a saltar desde chiquito.
Qué bueno.
¿Cómo ha sido el crecimiento de los fans? Digo, porque también ustedes se hicieron grandes y los fans también, ¿no?
Claro, bueno, ahora vienen con los hijos. Sí, sí, por eso nos encargamos, siempre tenemos en cuenta que los shows sean ATP, apto para todo público.
Una preocupación que antes no había.
No, antes era un poco... Y bueno, antes se tocaba en Cemento, por ejemplo, arrancaba a las 3 de la mañana a tocar. Claro. Hasta la 1 no había gente en el lugar. Ahora, bueno, ya son shows de 9 de la noche.
Estamos grandes.
Sí, 10.
Estamos grandes.
Pero bueno, Pescado Rabioso no tocaba a la mañana, los
claro,
sábados.
Claro, es cierto. Los fines de semana a la mañana.
Eso es genial.
¿Qué recuerdan de aquellas noches de Cemento?
Calor, sudor.
Las paredes transpiraban.
Transpiraban, ¿no? Sí, perdón, estoy afónico.
No, Cemento era un laboratorio para nosotros, en un sentido, ¿no? Porque hacíamos... Había que dar, era una caja eso, y ahí claro. Lo tratábamos de dar vuelta, ¿no? Me acuerdo que cambiábamos todo el tiempo las escenografías, acortábamos, tiramos paredes de tela o de cartón, tratábamos de dar de buscarle la vuelta, y era un desafío, y estaba buenísimo, porque te permitía hacer cualquier cosa. Chabán nos permitía agarrar el lugar, darlo vuelta, o sea, podía hacer lo que sea, ¿no?
Era un lugar sin restricciones, sin técnicas. Tenía lo suyo, ¿no? Tenía sus pros y sus contras, obviamente. Uh-huh. Pero, bueno, viste, el caldo se gestaba ahí, se gestaban muchas cosas. Ahí sucedieron muchas cosas, muchos grupos crecieron.
Decía Marcelo temprano, digamos, como punta de lanza de lo que fue una bisagra en el movimiento de rock argentino, ¿siente que lo que hicieron Los Brujos fue de alguna manera inspirador para otros? ¿Para quiénes? ¿A quiénes consideran?
Sí, yo creo que fue... sí, porque... Muchas gracias. Yo creo que hasta que surgimos nosotros no estaba sucediendo un recambio como aquel que hubo en el principio de los 80s con Virus, Soda, Sumo, Los Violadores, claro. Esos grupos, los Twists, que tuvieron un... Nosotros, cuando hicimos Fin de Semana Salvaje, sentíamos un poquito que teníamos una especie de la dicha movimiento de la nueva generación.
Tuits nuevos.
Sí, no nos decían, ¿no? Estaba Vivi Telas, que cantaba con nosotros, que claro. Ella nos trataba de comunicar. Ella vivió ese under de los 80 con Daniel Melero. Claro. Y nos decía que sí, que sentía que era como una especie de nuevos tuits.
Sí, la preocupación por lo visual, digamos, sí. Eso también era interesante.
Con Gustavo Cerati también tuvieron ese apoyo, ¿no?
También, genial, desde un primer momento, sí, pasó por el estudio a grabar y quedamos conectados por siempre, porque después lo invitábamos a los shows y venía, lo invitamos a grabar y venía, cada tanto hacíamos algo juntos.
Y habiendo sido, digamos, iniciadores de una bisagra y habiendo sido tan fuerte como para que necesitaran un descanso, ¿qué fue lo que los determinó a volver en su momento cuando volvieron?
Dejamos ahí por el 98 un disco grabado sin terminar. Ese disco tocaba a Gabo Manelli, que fue un amigo nuestro también, fue bajista de Babasónicos también. También lo perdimos hace unos años. Y teníamos eso sonando ahí en un cajón. Estaba buenísimo, lo volvimos a escuchar y nos empezó a dar ganas de terminarlo, de que Los Brujos tuvieran un cierre, en un sentido, ese cuarto disco que no termina en un cajón. Entonces se nos ocurrió terminarlo y adosarlo a la discografía, que eran solo cuatro discos, ¿no?
¿Y cuando lo volvieron a escuchar, notaron que no había perdido vigencia?
Que puesto en otro contexto, ¿no? En ese momento era una música fuerte, en una década que se escuchaba música fuerte, ¿no? Uh-huh. Y ahora no se escuchaba tanta música fuerte, quedaba de como en otro contexto, y nos gustó esa idea. Pero después, cuando lo mostrábamos, nos decían, sí, buenísimo, yo me gustaría editarlo, nos decían las compañías, pero ¿no van a tocar? ¿Viste? Y no, decíamos nosotros. Bueno, claro, eso con el tiempo fue cambiando.
Sacan el disco y no lo tocan, chicos.
Claro.
No me sirve.
La idea era solo sacar el disco. Pero bueno, después nos fue picando el bichito y empezamos a hacer canciones nuevas, a juntarnos más. Y la magia estuvo nuevamente. Si no, no volvíamos.
Se armó el robot.
Sí,
se armó el
robot. Sí, si no había magia, no estaba. No.
¿Cómo fue la inseguridad en ese momento o pensar si la gente se seguía acordando de ustedes? ¿Tenían indicios por las redes sociales de que había expectativa por si se armaba algún regreso a Los Brujos cuando iban tirando las puntas ustedes en las redes o los primeros indicios? ¿O dijeron, no tenemos idea a quién le puede interesar
hoy? Hubo algo que nos... había una página que era Que Vuelvan Los Brujos, y eso fue un indicio, ¿no? Pero en realidad no sabíamos, porque era una página de fans acérrimos, y en realidad el alcance no sabemos real cuál era.
Un grupo que tocaba nuestras canciones, como un grupo de tributo. Claro. ¿No? Ya que no estábamos, bueno, hacían un tributo. Pero sí, aquella noche que volvimos, que fue en el Emergente, allá en Recoleta, antes de... en la prueba de sonido nos preguntábamos si vendría alguien o no, porque incluso éramos una banda sorpresa, no se anunciaba. Se había filtrado, hacía unos días, dos días antes se había filtrado, que éramos nosotros. Sí. Pero cuando salimos al escenario había gente colgada de los árboles, de las cornisas, estaba estallado el Recoleta, tuvieron que cerrarlo, o sea, pasó solamente dos veces, uno con un show de Divididos, como habían contado, y otro en este show. Y nada, ¿no? Y a salir al escenario y ver tanta gente con una sonrisa de oreja a oreja, así literalmente, ¿no?
¡Volvieron!
Solo reían y gritaban, así que fue un flash,
¿no? Y su postura y su predisposición hacia la música es distinta ahora que en el momento cuando comenzaron en los 90. Hay un informe,
va cambiando, todo va cambiando. Sí, vamos cambiando.
No, me parece que qué sé yo, uno va, no, va evolucionando, no sé si evolucionando. Aparte, no sé si es buena la evolución o no, a veces es mala la evolución.
Claro, no necesariamente evolucionar.
Nos sentimos como más artistas siempre, ¿no? Que músicos. Somos músicos, obvio, pero
¿cómo es esa diferenciación?
Y
somos más performers, ¿no? Por ahí no somos tan técnicos para tocar, ¿no?
Pero lo que sí, musicalmente, lo que creo que ahí sí una evolución en donde me parece que simplificamos más las cosas, creo que comunicamos mejor, me parece que en ese sentido sí, musicalmente sí. Y después, lo nuestro son las ideas, ¿no? Somos un grupo de amigos, ¿no? Que empezó a tocar música, aprendimos a tocar música juntos. Y las ideas también, ¿no? Porque es música e ideas juntas, o sea, cómo vestirse, cómo... No sé, nosotros somos fan de Kiss, o sea, nosotros cuando éramos chiquititos queríamos, o sea, la música iba ligada, no iba ligada a la imagen y al show, era, nosotros es fundamental eso, o sea, bueno, se dio que nos salieron los planetas y nos juntamos, los que nos juntamos y generamos esto, pero...
Eso sigue sin ser muy común en la música argentina, ¿no? La predisposición para la cuestión visual, el asunto de...
Para nosotros es básica.
Claro,
para nosotros es básica.
¿Por qué creen que ustedes que no es tan común? Digo, cuando en otros países es muy común.
No sé.
Últimamente no es muy común.
Sí,
por
últimamente
acá.
No es muy común, sí.
El rock como forma de arte, ¿no? Es como que se va perdiendo un poco... No digo que no haya, ay, pero eso pasa, ¿no? No sé, los 80 eran, esos grupos tenían una propuesta,
claro, estética.
Nosotros un poco tomamos ese guante también.
Uh-huh. Sí, bueno. También la idea de mirar para atrás y reconocer que la historia del rock es muy rico en décadas. No sé, somos muy fans de los Beatles, sí. Somos muy fans de la música... no sé, de la New Wave, tanto de los Beatles como de Kiss, claro, ¿no? O sea, el glam rock, o esas influencias van con nosotros a todos lados también. tenemos mucho respeto por lo que pasó antes.
¿Viste? Estamos hablando con los brujos que se van a presentar en la tangente este sábado, sábado 21 de julio, ahí en Honduras, al 5300. Se quedan un rato más porque tienen más temas para hacer, ¿verdad?
Sí.
Porque
sí, sí.
Ahora la cosa es así, nosotros vamos al informativo de Radio Nacional y después vamos a continuar con los brujos en este mini show adelanto de lo que va a ser el sábado en la tangente. Y bueno, en todo el país vas a poder escuchar entonces lo que están haciendo los brujos acá en Dulces y Amargos en Radio Nacional.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Hallaron a la mujer y los tres niños que habían desaparecido hace 11 días.
Gisela Barrios y sus hijos de entre 4 meses y 5 años de edad fueron encontrados en Rosario.
El operativo de búsqueda comenzó el 6 de julio cuando la pareja de la mujer radicó la denuncia.
Los investigadores consideran que la pareja estaba en conflicto y eso podría haber llevado a la mujer a dejar la casa.
El Ministerio de Seguridad realizó un operativo de control en La Quiaca.
Se concretó la visita de los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, sin la presencia de la ministra Bullrich, a la ciudad fronteriza de La Quiaca, para controlar el centro tecnológico, entre otras cuestiones que refieren a políticas en materia de seguridad. Sobre el balance de la reunión, Radio Nacional La Quiaca consultó a Miguel Ángel Tito, intendente de La Quiaca, quien dijo lo siguiente.
Hemos pedido, primero, más gendarmes. Necesitamos más cuidados. Acá no puede haber niños en La Quiaca de Bolivia. ¿Cómo entran? ¿Cómo salen? Yo no me voy a responsabilizar de eso. ¿Qué si lo atropella a alguien? Y también denunciamos el tema del copamiento que hace la gente a terminal. Si necesitamos controles.
Ricardo Tolaba, Nacional La Quiaca, la radio de todos.
Deportes.
Independiente cerca de traer al arquero de Gimnasia Martín Arias para reemplazar al lesionado Gonzalo Rejac. Pagará por la cláusula de rescisión $2.500.000.
Tránsito.
Totalmente habilitado el puente José Victoria y la ruta provincial 20 de Entre Ríos. Por otra parte, el paso Gualeguaychú está habilitado. Panamericana, la zona de autopista del Oeste y la autopista Riccieri a provincia con tránsito intenso pero normal. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En La Quiaca, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 19%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados 8 décimas, humedad 84%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Florencia Paz festeja junto a vos su premio Gardel. Domingo 5 de agosto en La Trastienda. Entradas anticipadas en boletería y por tuentrada.com. Florencia Paz, la nueva voz del folclore. El 5 de agosto hay fiesta en La Trastienda.
Twitter @NacionalAM870.
Ahora Nacional en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga por FM 92.7.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Voy llegando al sol. Ven, que nos lleva el
4 de la tarde, 4 minutos, mientras esperamos seguir con el show de Los Brujos. Recordamos que estamos con el concurso. ¿A qué número, señora?
11-65-84-0870.
Esta es la canción, tenés que decirnos quién canta, cómo se llama y quiénes son sus autores, autores o lo que fuera.
Déjame que llegue, que me está llamando el sol.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Estábamos recordando los discos de Los Brujos, pero... Y viste que todos ya hemos pasado por divorcios, mudanzas y esas cosas. Si los perdimos, ¿qué hago con los discos? ¿Qué hago? ¿Cómo los consigo?
Próximamente los podés tener... En vinilo, como aquella vez.
Como aquella vez.
Sí, Sony Music va a reeditar, por empezar, Fin de Semana Salvaje, en el mes de agosto va a salir. Uh-huh. Así que estamos contentos.
Vamos a tener el vinilo otra vez.
Y ya cumple, ¿cuántos años? Es del 91.
Muchísimo, no importa, no importa. Sí, ¿no? Muchísimo.
27.
¿Qué recuerdan de la noche que tocaron con Nirvana?
Que fue también una sorpresa. A nosotros siempre nos pasan cosas extrañas. Uh-huh. También de salir y ver 30.000 personas como locas con nosotros, que, ¿sabes qué? Había pasado, nosotros habíamos tocado antes con Iggy Pop. Y había una tradición muy mala para con los grupos Apertura en Argentina, en los 80, que se los bajaba, se los trataba de bajar, no, como sea, se les tiraban barro, zapatillas, naranja, lo que sea. Y nuestro primer desafío fue tocar, abrirle cuatro noches a Iggy Pop, y la verdad que se rompió algo con respecto a eso, ese prejuicio con respecto a la apertura argentina, ¿no?
Claro.
También ese fue nuestro año, ¿no? O sea, en el disco había pegado Kanishka, y el 92 fue el año en donde... Claro. Después, poco tiempo después, hicimos Nirvana.
Claro, después tocamos con Nirvana y también...
Aunque la gente no era nuestra, había un rumor, porque antes era rumor, no era, o sea...
Claro.
No estaba en TV, claro. ¿No? Y la gente se respondió muy bien en el show, eran 30.000 saltando con todos los temas, ¿no? Del primer tema.
Sí, fue muy bueno.
Nosotros tenemos en el programa a un músico residente, el señor Marcelo de la MEA, quien es el encargado de hacer regalos a nuestros invitados. Recordando aquella noche de Nirvana, creo que el señor Marcelo de la MEA quiere hacerles un regalo.
Exactamente. A ver cómo sale esto.
Hello. Marcela de la Mea, recordándole entonces a los amigos de Los Brujos aquella noche maravillosa en que tocaron con Nirvana, que fueron, abrieron el show de Nirvana y que fueron respetados por el público argentino.
Sí, sí,
ahora bien, esto no es todo regalo, tienen que laburar. Bueno. Tienen que tocar. Estamos hablando del show del sábado, ya saben bien cómo es el show del sábado. Queremos un adelanto para el público del programa.
Bueno, vamos a hacer dos canciones pegadas.
Genial.
Una es instrumental, se llama Pong, que es como el nombre de nuestro disco de regreso, y Psicosis Total, un tema de Guerra de Nervios.
Los Brujos, entonces, en vivo para todo el país, anticipando lo que va a ser el show de La Tangente desde sábado 21 de julio, sábado que viene, ahí a las 9 en Honduras, al 5300. Si no tenés tu entrada, la podés sacar en Ticket Hoy. Y si estás demasiado lejos de Buenos Aires y no podés llegar para el sábado, lo podés escuchar ahora mismo por Radio Nacional o lo podés ver en radionacional.com.ar o tenemos un Facebook Live también. Estamos en todos lados. Me voy a correr, así lo podés ver vos también. Chao, véanlo. Con ustedes, Los Brujos.
Vamos con Pong.
Cuando el mundo me muere.
Psicosis total para todo el país por Los Brujos, anticipando lo que va a ser su show del próximo sábado, que van a estar ahí en La Tangente a las 9 en Honduras, a 5.300. Si se pueden acercar a los micrófonos, charlamos un rato más con Los Brujos, que tienen la gentileza de acercarse hasta la tarde de Radio Nacional para venir a hacer este adelanto de show de esto que en su momento hicieron en la Usina del Arte. Les gustó, está grabado. ¿Dónde se consigue el disco? En los shows.
Sí, por ahora los shows.
Los shows.
Uh-huh. Y el vinilo va a estar en todas las disquerías.
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Y qué podemos saber del disco nuevo?
El disco nuevo es que tiene algunos condimentos nuevos. Estamos coqueteando un poco con las tendencias, no uh-huh. actuales, sino con los géneros, más que con las tendencias.
¿Cómo
¿no?
es eso?
Los géneros. Y como siempre experimentamos, esta vez decidimos experimentar, por ejemplo, con el funk.
¡Apa!
O con el, no sé...
Glam rock.
Con el glam rock. Wow. Así, directamente con los géneros nos metemos.
Claro.
Y
o sea, va a ser un disco multigénero porque
sí, sí.
van a andar por todos lados.
Siempre tenemos el filtro, ¿no? Tenemos nuestro cristal.
Sí. Por eso es como que... Nada, estamos investigando también. Y un poco de brujotecnia también, o sea, hay temas en donde usamos máquinas, o sea, estamos viendo, ¿no? Estamos todavía...
Y otra cosa muy característica de este disco es que bajamos un poco la velocidad, un poco bastante. Vamos al otro extremo. Los temas son básicamente, digamos, lentos de tempo. Ya no son a toda velocidad.
¿No pogueamos?
Se puede poguear también porque son intensos, Okay. Pero son lentos.
Estamos más grandes también para poguear. Pogueamos más despacio.
Sí. Ya tenemos muchos temas a toda velocidad. Así que estamos también experimentando un poco con eso. Un nuevo desafío. Y ya estamos pasando bien, nos estamos divirtiendo mucho.
Como decían antes, Los Brujos es un grupo que trabaja mucho ahora con las partes visuales, con los videos. Pero en el comienzo la parte visual y de imagen era vestuario y grandes telones pintados, ¿no? ¿Cuál fue el vestuario más extraño o incómodo que tuvieron en un escenario?
Claro, porque uno lo ve que lindo, pero hay cosas que deben ser incómodas, ¿no?
Yo recuerdo uno que era todo hecho de goma espuma y éramos...
Match Music, un festival de Match Music, un domingo, un evento.
Vino verano.
Éramos como unos gnomos, pero...
Sí, como de dinosaurios.
No, goma espuma en verano, ¿no?
De goma espuma.
Y Tortuga Ninja también, ¿no?
Internamente corría el agua, ¿no?
Claro.
O sea...
Verdes, sí, me acuerdo.
Eran verdes. Eso fue muy fuerte.
Porque eran gorros, o sea, todo. Pegado a la piel y eran grandes, como una...
La bolsa de residuos, la silver tape, ¿no?
También, las bolsas de residuos, todo era... En realidad, la forma de sacarse la ropa era romperla.
Claro.
Entonces, para el próximo show había...
Que hacer otra nueva.
No, la misma con silver tape pegada. Otra vez, después se cortaba y se volvía a pegar para el otro show. Era siempre la misma ropa.
Claro, pero cada vez era distinto.
Sí, iba mutando, obviamente. Iba mutando.
Hasta que llegamos a hacer ropa en donde ya era para que la gente la saque. Claro.
La ropa ya directamente tocaba sola en un momento.
Era otro show aparte, tenían otra fecha en otro lado.
El regreso en aquel emergente en Recoleta ya fue con chaleco, o sea, ya ve un look más...
pensado.
Sí, el freak frac, sí, le llamamos el freak frac. Sí, estábamos de frac. Y bueno, sí. Nos merecíamos un regreso con cierta elegancia, digno de otros grupos que habíamos visto, como por ejemplo Stunzende Neubauten, un grupo alemán muy bueno, también tuvo un regreso así, con mucha elegancia. Gang of Four, que hace poco estuvieron acá en Argentina, también volvieron con mucha elegancia.
¿Qué es más difícil, ponerse de acuerdo en la música que hacen o en la ropa que se ponen dentro del grupo?
En la ropa no, porque nos ayuda nuestra vestuarista.
Gabriel Vivaldi ahí, que nos ayuda full. Digamos, va,
Y lo que ella dice se hace.
No, sí, sabes que lo bueno de la interacción con Vero es que sus ideas modifican la música también, porque no es lo mismo tocar la música que tocamos con el traje de goma espuma, como claro. Te digo. Eso implica otra impresión sobre los instrumentos, ¿no?
¿Ensayan con la música, con la ropa en algún momento?
No, a veces en las pruebas de sonido sí, pero últimamente no, porque tenemos los Freak Fracks, que son cómodos, son muy cómodos. Sí. Tenemos siempre al costado una mesita llena de linternas, caretas, bonetes, todos los accesorios que hay que ponerse y sacarse durante los temas.
Vamos a, ya que les agradezco mucho que hayan armado todo el equipo acá, vamos a escuchar algo de los discos, vamos a escuchar algo de Brujotecnia.
Genial. Bien? Sí.
¿Podemos escuchar la canción de Cronopio de Brujotecnia? ¿Lo tenés ahí? Estábamos escuchando entonces a Los Brujos, de la versión de Brujotecnia. Esto también va a estar el sábado, ¿no?
Sí, lo vamos a tocar.
Esto está grabado en la Usina del Arte. Sí. Esta es parte del show de la Usina del Arte. Sí. Ustedes, entonces ahora, ¿Brujotecnia es el show con el que se van a presentar de ahora en más por un tiempo? ¿Cómo es la cosa?
No, los dos.
Los dos, sí. Los eléctricos de clubes que hacemos siempre. Uh-huh. Y Brujotecnia es una alternativa, sí.
Es como más tranqui, como me puedo sentar.
Sí, también se puede bailar, es muy bailable Brujotecnia también.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro?
Uno es más tecno, ¿no? Y hay mucha interacción entre el público y la pantalla, interacción, digamos, conexión.
Conexión con la pantalla. ¿No?
Nosotros en este estamos más a un costado, más en penumbras.
Ah, mira.
Sí. hacemos como de puente entre
el show de rock tradicional nuestro es guitarra, guitarras, batería acústica
y saltar.
Sí, eso es todo electrónico.
Sí, también igual vamos también en el show eléctrico también vamos
saltando un poquito. Tenemos que saltar un poquito.
Ondulamos.
Si tuvieran que elegir un show preferido cada uno de primera época y del regreso, ¿cuál les gusta o en este momento se les ocurre como que estuvo realmente bueno?
Qué difícil. Los shows que hicimos con Iggy Pop para nosotros fue como una prueba de fuego, porque estábamos recién habíamos grabado el primer disco y era un desafío para nosotros, era como presentarnos ante el público del rock nacional, ¿no?
Claro.
Y fue un lindo momento porque lo pasamos súper, la gente se recopó y a nosotros nos dio ese impulso que necesitábamos para darle para adelante con todo. Igual ya veníamos, habíamos hecho un under de 4 años con Batato Barea, el Paracultural y todo eso. Pero eso, a partir de ahí fue otro, viste, Fin de Semana Salvaje había sido disco de oro, Tanisca sonaba por todos lados.
¿Fue difícil ese momento de consagración? Que ustedes venían trabajándola mucho en lugares más chicos y con un círculo de gente que los conocía bien. Digo, de golpe consagrarse delante de tanto público, disco de oro y todo eso, muy rápido. Fue...
Éramos un poco inconscientes, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Éramos chicos y... Sí, nosotros estábamos...
Éramos 20.
Claro.
Sí. No pensábamos mucho. Sí. Era divertido, eso era lo principal.
Sí. No,
éramos tosudos con lo que queríamos con nuestro grupo, ¿viste? Éramos cabezas duras, queríamos que las cosas fueran a nuestro estilo, digamos, ¿no? Cuando montábamos el show.
Bueno, le fue bien así, digamos, le fue bien haciendo lo que tenía que hacer.
Sí,
porque la gente se conectó, o sea, nada, como que vibraba con nosotros. Era nuestra la fiesta, ¿no? Era como la cosa que llevaba, era nuestra, en realidad. Y de eso se transmite. Y era... Todos los primeros shows fueron así, eran...
Pero debe haber sido un shock, ¿no? Digamos, enterarse que llegaban a Disco de Oro, que había gente que ustedes no conocían y les gustaba lo que estaban haciendo, digamos, conectaban de esa manera.
Sí. A su vez teníamos esa como prepotencia, esa cosa de que, no lo merecemos.
Éramos un poco resistidos también por la plana, la primera A del rock nacional.
La familia del rock nacional.
Le fue un poquito difícil en ese momento.
Sí, como que los de la vieja guardia nos tiraban un poquito de...
A ver, ¿quiénes son ustedes?
Toda esa ala no.
Pero otra ala sí.
Sí.
¿Qué vienen a hacer estos acá?
Claro.
Sí.
Pasa eso. Con nosotros y seguro con otros también pasa.
Sí, es un poquito difícil.
Pero la superaron, así que...
Sí.
Les agradecemos mucho que hayan estado acá. Brujos, los brujos que van a estar el sábado en la Tangente en las 9 de la noche, ahí en Honduras a 5.300, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas anticipadas ya están en Ticket Hoy. Y anticipado también fue parte del show de Brujotecnia que hemos tenido el gusto de tener acá para todo el país. Les agradecemos mucho que hayan pasado por acá.
Gracias. Un gustazo estar acá, lo que teníamos muchas ganas de venir y bueno, un lujo estar con ustedes.
Cuando tengan una tarde, si no tienen nada que hacer, vengan, se arman acá y el público agradecidísimo.
Gracias por el tema Nirvana.
Por favor, un gusto enorme.
Marcelo de la Mea, directamente desde Chaco, se vino con el tema de Nirvana para todos ustedes. Gracias, Brujo, por haber estado acá.
Gracias.